Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos aquí de nuevo. Arranca Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Miércoles 21 de marzo, tenemos cara a cara y tiene una pinta tremenda. Con Toni Melgar, con Enrique Sánchez Guijo, concejal de deportes del Ayuntamiento de Salamanca, con muchas preguntas encima de la mesa. Y sí, por supuesto, entre ellas, el nuevo campo del fútbol del Zurguén. Después del cara a cara vamos a hablar con David de la Iglesia, de la Tour Cup, pedazo de torneo de fútbol base, el mejor de Salamanca en fútbol cantera. Y que no me lío más, que nos metemos ya al lío. 1.134 onda media. También en la web, cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles. COPE y tiempo de juego. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos.
Vuelve la Tour Cup. Desde el 29 de marzo hasta el 1 de abril, Guijuelo y Alba de Tormes acogen la tercera edición del torneo de cantera más prestigioso de Salamanca. Atlético de Madrid, Betis, Real Sociedad, Sporting de Lisboa, Oporto, Guijuelo, Salmantino UDS, los mejores están en la Tour Cup. ¡Te esperamos!
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas, ahora mismo 32 minutos. Cara a cara, Toni Melgar.
Ya teníamos ganas de dar un repaso al estado de las instalaciones deportivas municipales, sus mejoras e incluso sus inversiones. Y lo vamos a hacer con la persona más adecuada. Enrique Sánchez Guijo, concejal de deportes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Toni.
Las flamantes instalaciones de la Aldehuela, ¿cómo están?
Pues están flamantes, lo diría ¿sí? yo. Desde luego yo, es una instalación que todo el mundo que viene a verlas y a disfrutarlas y a competir y a entrenar en ellas, se van encantados. Y yo creo que ese es el mejor indicador que podemos tener.
Algunos de esos deterioros que se habían producido, como aquellos descorchones que había en el velódromo, o esas goteras que se habían dado con motivo de las lluvias, ¿todo eso se subsanó o todavía está ahí pendiente?
Bueno, yo creo que no se puede meter todo en el mismo saco. Es una instalación muy grande, con muchísimas dependencias distintas de deportes. Entonces, el caso de las goteras que hubo en la pista cubierta el día antes, justo del Campeonato de España Master, pues fue un hecho muy puntual, producido básicamente, fíjate, más que por la lluvia, por la nieve, porque al ser nieve sí. es cuando se quedaba ahí al irse deshielando, pero vamos, desde luego el campeonato discurrió con absoluta normalidad, se tomaron las medidas oportunas y bueno, yo creo que estas son cosas propias de unas instalaciones pues recientes que apenas tienen 2 años y que aún se tienen que ir ajustando. El velódromo, por citar el otro ejemplo que tú decías, pues es distinto, es una instalación al aire libre con una horquilla de temperatura de hasta 45 grados de diferencia que puede tener en verano algo que puede tener en las madrugadas de invierno, y eso pues es muy difícil encontrar materiales que lo aguanten, y se va poco a poco arreglando, manteniendo, pero ciertamente un velódromo al aire libre en Salamanca es algo, un reto,
sí,
es un reto.
Bien, en ese repaso a mejoras en instalaciones podemos seguir por el césped del campo de Garrido. ¿Para cuándo?
Pues el césped del campo de Garrido tiene ya fecha, una fecha concreta en el mes de junio, pactada con los clubes que usan aquello, pactada con la empresa que ya es adjudicataria desde el año pasado de esta obra. Lo que es cierto es que se nos metió el inicio de temporada y acordamos entre las tres partes posponer la ejecución de esa obra que estaba adjudicada al final de esta temporada. Entonces, en el mes de junio pararán las competiciones y aprovecharemos el verano para sustituir el césped, modificar banquillos, mejorar la iluminación y alguna cosita más.
¿Y cerrar el frontón de Bisburg, el otro, porque hay uno cerrado, el otro cuándo se va a hacer? ¿Se va a acometer esa obra?
Bueno, el frontón de Bisburg que tú llamas cerrado no está cerrado.
Bueno, no está cerrado completamente,
está,
claro.
Está efectivamente con los laterales abiertos.
Exacto.
Entonces sí es cierto que ahí tenemos un proyecto que va a resolver mucho la presión que tenemos sobre los pabellones en Salamanca. Hay mucha más demanda que oferta. Siempre hablamos casi de los campos de fútbol, sí, por las rivalidades entre los clubes y estas cosas, pero lo cierto es que a mí, como concejal de deportes y encargado de la gestión de las instalaciones, me preocupa igual, por lo menos igual, la presión que tenemos sobre los pabellones. Y vamos a intentar reconvertir lo que es el frontón semicerrado, cerrarlo por completo para poder albergar ahí entrenamientos básicamente de baloncesto, aunque será polideportivo, con fútbol sala y algún otro deporte, y el frontón anexo, que no tiene ningún tipo de cubrición, cubrirlo para que nos entendamos, para que cuando llueva no se mojen, pero será abierto. Pero sí tenemos previsión de hacerlo.
Es evidente que la ciudad ha mejorado en instalaciones deportivas, aunque
muchas
siguen
gracias.
Siendo...
No, pero viniendo de ti es todo un halago.
No, pero espérate que no he terminado, aunque siguen siendo insuficientes. Quiero decir con esto que es verdad que a más instalaciones, y es bueno que así sea, hay más actividad deportiva, más interés por hacer deporte, fundamentalmente en gente joven, pero también en gente no tan joven. Y eso es bueno que el ayuntamiento tome conciencia y que vaya ampliando esas instalaciones, unas mejorándolas y otras ampliando. Y en esa ampliación o en esa mejora se puede encauzar lo de el frontón del que hablábamos, el cerrar uno completamente y el otro parcial por aquello de que no se mojen los que allí vayan a practicar deportes.
¿Me permites un matiz?
Sí.
Yo creo que hablando de dinero y de las instalaciones deportivas, lo digo, y lo digo con la mano en el corazón, con absoluta sinceridad, me considero un concejal muy bien tratado. O sea, la inversión en instalaciones deportivas en los últimos años asciende a más de 26 millones de euros y las inversiones que tenemos previstas de aquí a pues prácticamente final de mandato, porque la contratación es algo muy muy complicado, o sea, que hacer los proyectos, los pliegos, las licitaciones, todo eso atrasa todo mucho, mucho más de lo que un concejal, desde luego, que lo que queremos es hacer cosas, pues mucho más de lo que querríamos, y reconozco y lo digo públicamente que me siento muy agradecido y muy bien tratado porque se está invirtiendo mucho, mucho.
Muy bien tratado por parte del resto de corporación, del ayuntamiento, si te refieres, o de los medios
Hacienda,
informativos.
Concejal de Hacienda, que es el que reparte los fondos,
sí,
y por extensión, lógicamente, por el alcalde, que es el que al final tiene que darle el visto bueno al concejal de Hacienda.
Ya, pues por eso te digo que aprovechando, ¿verdad?, que tienes esa corriente a favor y te aprecian de esa manera y te valoran de esa manera, bueno, pues tú sigues pidiendo. Del campo del Zurgen, cuéntanos, del campo del Zurgen, ¿para cuándo y para quién?
Bueno, ¿para cuándo?
Has hecho una paradiña ahí. Parece que te lo has pensado un segundito, ¿no?
Claro, es que me has hecho dos preguntas y he pensado por cuál iba primero de
ya.
Las dos. Y por orden cronológico, no, o por la última.
Empieza por donde quieras. ¿Para cuándo y para quién?
El para cuándo es complicado y lo he dicho justo en la anterior respuesta, ¿no? Porque ahora acabamos de recibir el proyecto. Se ha hecho el proyecto por parte de técnicos, de arquitectos, se dice dónde es una zona además complicada porque tiene el terreno es con muchos desniveles y va a haber que hacer una, vamos a decirlo de forma, sin conocimiento, una preobra, ¿no? O sea, casi antes de empezar la obra, a ver que mover mucho terreno, allanar, eso va a ser complicado, encarece mucho el proyecto. Todo eso es lo que ya han estudiado, ¿no? Ya está dibujado sobre unos papeles, se sabe dónde va a ser exactamente, cómo va a ser, y a partir de aquí tenemos que, primero, el ayuntamiento ultimar ese proyecto, porque es un proyecto que nos han presentado, pero tiene que tener la tramitación oficial, aprobarse, del proyecto sacar los pliegos de contratación, se abrirá un proceso, un concurso, se presentarán empresas, ganará una, luego otra apelará, habrá un problema de un papel, faltará, eso es lo habitual, no estoy pintando un tema negro. Entonces, el para cuándo, yo no me atrevo a decirlo. A mí me gustaría que fuera cuanto antes. Mi deseo hubiera sido que en esta próxima temporada, 18-19, estuviera disponible. Me temo, obviamente, por las fechas que estamos y el procedimiento que es, que será imposible, ¿no? Entonces, yo no puedo decirte un cuándo, pero desde luego, lo importante es que la maquinaria está arrancada, el proyecto ya está, y una vez que está el proyecto, no podemos decir un plazo concreto, pero se hará.
Bueno, ¿y el para quién?
¿Para quién?
Porque sabes que aquí es donde está la madre del cordero. Porque unos parece ser que lo quieren o consideran que debe ser suyo, en exclusiva, porque es verdad que es unionista y tiene muchos equipos, y otros dicen que de eso nada, que es una instalación municipal, que no debe ser patrimonio exclusivo absolutamente de nadie y que todo el mundo pueda tener sus horas, más o menos, quizá unos más que otros, pero en cualquier caso, que se comparta la instalación. ¿Cuál es la idea que tiene el ayuntamiento o que tienes tú?
Vamos a ver, la madre del cordero en estas cosas es lógico que sea un tema tan importante y tan madre del cordero para pues los que están en el día a día, las personas que van a entrenar un día y tienen un campo encharcado y no pueden, como ha ocurrido hace poco con Trinitarios, pues son los que lo sufren a diario, y para ellos es ciertamente, para cada uno, lo suyo es muy importante, y esto no es ningún reproche, sino todo lo contrario, para ti lo tuyo y para mí lo mío, ¿no? Es lo más importante. Pero desde el punto de vista del ayuntamiento, cuando tú tienes la responsabilidad de trabajar pues por todos, hay un secreto, para mí hay un secreto, y es un bálsamo que lo llevo a diario en 20.000 reuniones y cuando recibes muchas presiones de distintos ámbitos, que te resuelve todo, que es el interés general. Eso está por encima de todo, y el interés general, quien tiene que defenderlo es el ayuntamiento. Entonces, Unionistas defenderán sus intereses, otros clubes defenderán los suyos, todos son legítimos, pero al final cuando tú tienes que decidir, lo vas a hacer pensando en el interés general. ¿Y cuál es ese interés general? Pues lo hemos hablado. En Salamanca tenemos una presión grande de necesidad de campos de fútbol, básicamente campos de fútbol de césped artificial, porque hace años, tú recordarás, había pocos con césped artificial en la ciudad, ahora hay muchos. Tenemos algunos de hierba natural que no son operativos, porque ciertamente tienen mucha limitación del uso y no se puede usar tantas horas como se necesitan por el deterioro de la hierba, pero el césped artificial funciona muy bien, da muchas prestaciones y se podría jugar 24 horas al día y los 7 días a la semana. Desde el campo del Zurgen va a ser un campo de hierba artificial, y voy a decir un campo, es un campo, solo es un campo, no son dos ni son tres, es un campo de hierba artificial de unas dimensiones considerables, va a ser un campo grande, y el uso que se dé a ese campo es algo de lo que ahora mismo yo, desde luego, no voy a entrar a hablar, porque mi obligación como concejal de deportes es, al inicio de cada temporada, en el procedimiento establecido, que es en junio de cada año, que se abre el proceso de solicitudes al ayuntamiento del uso de instalaciones, todos los clubes de la ciudad, de todos los deportes, solicitan sus necesidades. Y hacemos un trabajo que no es nada fácil durante el verano y que se prolonga hasta septiembre-octubre para adjudicar esas instalaciones. Es cierto que Unionistas es un equipo con mucha cantera, que ahora mismo está dividido en muchas instalaciones y que son uno de los principales aspirantes a disfrutar ese campo. Pero desde luego, ponerle apellidos al campo, yo es algo que a fecha de hoy no haré. Y en todo caso, vamos a poner en el supuesto que fuera un uso principal de un club en concreto, beneficia a todos, porque ese club que esté ahí, sea el que sea, va a dejar de estar en otras instalaciones, y esas otras instalaciones van a quedar mucho más libres, y al final habrá otros clubes indirecta o directamente también beneficiados. Por lo tanto, en resumen, yo no pongo apellido a fecha de hoy a ese campo, pero sea quien sea, es una nueva instalación que va a rebajar la demanda que hay sobre los campos de fútbol y beneficiará al club que más los use, lo use, y a todos los demás también.
Ya ves que hay campos salesianos, trinitarios y alguno más que todavía sus equipos compiten en campos de tierra.
Privados.
Bueno,
es que justo has citado dos.
Sí, pero son cesiones que le hacen pues al club como tal, pero los trinitarios, por ejemplo,
sí,
los
no,
propios
no
trinitarios
es,
no.
Está con suyos, orden
ahí está el amigo Joaquín, que lo está trabajando con otra gente desde hace muchísimo tiempo, y le ceden las instalaciones, algo que se agradece lógicamente, y dice, pero estamos en estas condiciones, nos gustaría tener también nosotros, ¿por qué no?
Bueno,
y
tienen,
incluso poder tener
trinitarios,
ellos,
hemos mantenido varias reuniones y tienen horas en el campo de la salud.
Bien, es que te iba a decir que, como sabes, es el caso de trinitarios y otros muchos, que no pueden tener más equipos, que le gustaría, que algunos han quitado equipos de niños porque no hay posibilidad, no tienen dónde entrenar. Y ese sí que es un problema serio, por lo que tú decías antes, esa filosofía que tú siempre has tenido, decir, no, yo quiero que sean los niños, las niñas, los que hagan deporte, que es muy sano en todos los sentidos, y es muy educativo, y está bien que así sea, pero para eso tenéis que dotarlos de esas instalaciones deportivas la más adecuada posible. Por
claro
lo tanto,
sí,
bienvenidos sean el campo del Zurgen y cuantos campos e instalaciones deportivas hagáis, pero luego que sea en un justo reparto equitativo.
Claro, mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo en la sindical, en el Rosa Colorado, están conviviendo bastantes equipos de unionistas con el Halley y con Capuchinos. Y es un campo en el que ciertamente estamos exprimiendo el limón demasiado. Sobre todo hay muchos momentos de colapso en los vestuarios, porque se juntan. Desdoblan el campo. juegan en cada medio campo dos equipos. Puede haber cuatro equipos jugando a la vez. Y en la hora siguiente vuelve a ocurrir lo mismo. Y en la salida de unos cuatro, con la entrada de otros cuatro, se juntan ocho equipos en los vestuarios. Ahí tenemos un cuello de botella enorme. Eso es algo que, como digo, está ocurriendo, que se lleva como mejor se puede, pero habrá que mejorar. Si vamos a ese supuesto que es el que tú planteabas al principio, de que Unionista se vaya al campo de Zurgen, pues en la sindical, en Rosa Colorado, quedará esa situación mucho más libre y se beneficiarán los clubes que están ahí ahora mismo e incluso otros que podrán acceder a jugar ahí, ¿no? Yo de eso no tengo ninguna duda, que vamos a ganar teniendo un nuevo campo, que va a ser mucho más positivo para todos y que desde luego, insisto, apuesto porque el campo lo tengamos cuanto antes.
Me da la impresión que con esa instalación vais a tener problemas. Está siendo muy controvertido ya, porque aquí lo pulsamos, ¿no? Hay muchísima gente que no asumiría, no tendría más remedio si decidís que sea Dios exclusivo para un club determinado, en este caso Unionistas. Eso va a ser muy contestado por otra gente que dice, ¿por qué tienen que tener ellos ese trato a favor y preferente? Yo no sé, yo alguno he dicho, a veces que les tiene miedo es el ayuntamiento, como esto se mueve mucho en las redes sociales y os ponen a parir, como nos ponen a los demás, pues a lo mejor a vosotros eso os asusta un poco o no, en absoluto.
Bueno, yo vuelvo al bálsamo que hablaba antes del interés general, ¿no? Hay que estar muy por encima de quien critique, no critique, las redes sociales. Creo que tú tienes que trabajar a diario pensando en lo mejor para el interés general, y a veces el interés general beneficia a unos y puede beneficiar al que más grita, o a veces perjudica a uno y a lo mejor es al que más grita. Por lo tanto, el indicador, desde luego, no es quién grita ni quién no grita, es una decisión sobre el papel, en base a todas las solicitudes recibidas en junio, el número de chavales, y yo creo que bueno, hombre, siempre es desagradable, porque en septiembre recibes a todo el mundo, nadie... que eso es una buena señal, por cierto. Nadie se va contento de mi despacho, porque a nadie le podemos dar todo lo que quiere, porque dárselo a uno es quitárselo a otros. Pero sí os digo dos cosas. Lo primero, que hay dos modelos ahora mismo de instalaciones, y podemos hablar exclusivamente del fútbol. Equipos que van a un campo, juegan, se cambian, juegan, se duchan y se van, y tendrían que pagar la cuota correspondiente por esas horas y no las pagan, se les exime, que es una parte de la ayuda municipal a estos clubes. Y hay otro modelo, que lo hemos llamado en su día el modelo Navega, porque es un club emblemático de la ciudad, que es un club que tiene un uso preferente y prioritario, pero no exclusivo.
Ah, es que ese es el matiz, pero ese matiz es importante. Una cosa no, es que sea preferente y prioritario, bueno, exclusivo, porque efectivamente en Navega, allí compite en Navega, pero anda, que no juegan ahí otros equipos, desde los de cafeterías
femenino,
y todo esto, y
fútbol femenino,
claro.
Es un uso preferente, claro. Preferente. Y a cambio de ese uso preferente, pues ellos se encargan de abrir la instalación.
Sí.
O sea, se da el caso de que a veces personal del club, del Navega, tiene que estar hasta las 11 de la noche para luego cerrar la instalación, que haya y que estén jugando equipos de fútbol que no son de su club. Pero es el compromiso que tienen. Y es un compromiso que, por cierto, beneficia a todos los salmantinos, porque tenemos un ahorro de no tener que tener ahí funcionarios, suplen la labor de un funcionario municipal. Y otro tema que has dicho antes, Tony, por encima, rápido, el tema que es importante de los clubes que crecen o no crecen. Yo ahí, la verdad es que respeto las dos posturas. Hay clubes que crecen en su número de equipos de cantera, aun sabiendo que el ayuntamiento no les puede cubrir todas sus necesidades, y es una decisión de gestión pura de ellos. Asumen que si el ayuntamiento les da X horas, ellos necesitan más, van a tener que pagar el alquiler de instalaciones que no les puede eximir el ayuntamiento, y lo repercutirán en las cuotas de los socios o buscarán sponsors. Es un modelo de club. Hay otro modelo de club, al cual yo, por cierto, admiro mucho, que son clubes pequeñitos que se adecúan a las horas gratuitas que les da el ayuntamiento. Entonces renuncian a crear más equipos por no tener que subir la cuota, por no tener que buscar esos sponsors, y se limitan exclusivamente a tener el número de equipos que el ayuntamiento les puede ofrecer en número de horas. Son dos modelos, y en todo caso, yo se lo digo muchas veces,
pero tú, ¿con qué modelo te
¿con
qué modelo te quedarías?
Creo que son modelos distintos. Unos son más deporte de base, más apegados a un barrio en concreto, y otros son, pues normalmente los que modelos que estamos hablando son equipos que tienen un primer equipo de más alta competición y tienen una cantera más amplia.
Pero estábamos hablando de que lo que nos gusta es la práctica deportiva en los más pequeños, pues cuanto
los
más
dos la fomentan, Tony. Yo ahí no entro porque son decisiones autónomas de los clubes.
Sí, no, bueno, claro.
Admiro los sencillitos, porque todos siempre nos ponemos pues mucho del lado de los más débiles, ¿no? pero lo cierto es que todos los equipos y los grandes también están haciendo una magnífica gestión deportiva, atendiendo a muchos chavales, y eso desde luego yo es
los Enrique, en el ayuntamiento no se ha pensado en hacer una oferta por los símbolos de la Unión Deportiva Salamanca.
Ciertamente, todo lo heredado de la Unión Deportiva Salamanca, que formó parte de la masa activa del concurso, pues está ahí a disposición de cualquiera. Y la actitud del ayuntamiento, ya antes de yo ser concejal, y la comparto plenamente, ha sido siempre esperar a ver quién se hacía con ello. Si es la iniciativa privada quien mantiene un estadio, o unos logos, o un escudo, quien mantiene la herencia del Salamanca, desde luego yo, lo digo con total convicción, soy partidario de que eso sea cada cual con su dinero, quien se lo quede, y el dinero público lo usemos para otras cosas. Distinto es que no hubiera nadie interesado, y ante la disyuntiva de perder una herencia, como podría haber sido en su momento un estadio, dejarlo perder, dejarlo irse, o que se mantenga en la ciudad y que siga siendo estadio, porque no puede ser otra cosa, o sea, en el Helmántico no se puede construir apartamentos, eso hay que dejarlo bien claro, pues yo creo que es mucho mejor que sea la iniciativa privada y el dinero público lo utilicemos, por ejemplo, para hacer un campo más, porque
pues de haber
invertido en el Helmántico, pues no hubiéramos tenido la posibilidad de aumentar, hubiéramos seguido con el mismo número de instalaciones deportivas, no habríamos tenido más, y ahora tenemos el estadio del Helmántico, gestionado pues por iniciativa privada, pero abierto, ¿no? Y un campo público que vamos a tener más. El caso de los del resto del legado, ¿no? No solo el escudo, sino los trofeos, todas esas cosas, lo que sí el ayuntamiento ha pedido, porque hemos tenido conversaciones con los, tanto con el administrador concursal como con las personas interesadas en hacerse con ello, la única condición que el alcalde personalmente ha puesto es que no se desgaje todo ese legado, que quien se haga con ello se haga con todo en su conjunto y no lo puedan desmembrar, porque yo creo que eso es fundamental, que se mantenga unido y que no vaya cada cosa a un sitio.
Bien. Dentro de unas jornadas se va a jugar en el campo de las pistas el derbi entre unionistas y salmantino, y ya sabes el cariño que se profesan unos con otros y los otros con los unos. ¿El ayuntamiento va a tener algo que decir o hacer a modo de poner, qué digo yo, por ejemplo, una grada supletoria, o eso es algo que corresponde a unionistas?
Bueno, el ayuntamiento fundamentalmente es encargado del orden público, fundamentalmente en un recinto municipal, como son las pistas, que además se da la casualidad de que es término municipal ajeno, pero es propiedad del Ayuntamiento de Salamanca. O sea, las pistas es una instalación municipal y somos responsables del orden público. Lo cierto es que todavía no hemos abordado asuntos de este tipo. No sé muy bien cómo se va a desarrollar la asistencia de ese partido, pero desde luego creo que tenemos que tener claras las competencias del ayuntamiento hasta dónde llegan, ¿no? Y es mantener el orden público, que no haya ningún altercado, la seguridad de todos los que quieran ir a disfrutar de un evento que no hay que olvidarlo. O sea, el deporte es una distracción, es un juego, y la pasión de las rivalidades, que por cierto, todos los grandes clubes tienen rivalidades, un Madrid no es lo mismo sin el Barça y el Barça sin el Madrid, pues aquí en Salamanca tenemos esa rivalidad. Yo creo que eso, de forma controlada y dentro de unos límites, pues hace que el espectáculo sea más bonito, ¿no? Yo estuve en el partido, el primer partido, el de ida, y desde luego pues fue muy bonito. Yo creo que las aficiones, cada uno animando a lo suyo, y esa rivalidad, pues pero dentro de los límites es
posible. En el Helmántico hubo, me parece que fueron 11.000 espectadores, aproximadamente 11.000 espectadores, claro, y podían haber ido más porque instalaciones suficientes. Si ese número de aficionados quisiesen ir a las pistas, sería ahora mismo...
Pues yo creo que es imposible.
Absolutamente imposible, claro.
Es imposible.
Por eso decía lo de la grada supletoria. Claro, eso tiene un coste, pero eso claro podría decir el ayuntamiento. No, no, que ellos lo quieren, a fin de cuentas los beneficiarios son ellos, que son los que se van a hacer la taquilla, pues que la pongan ellos, o no, decir, no, no, pero nosotros, pensando en el bien de las aficiones todas en general, del público, somos nosotros quienes vamos a poner una grada supletoria para que quien quiera pueda ir y que esté pues, relativamente cómodo y sobre todo que no haya incidentes.
No hemos hablado de esos detalles todavía.
Ya. Bueno, pues Enrique, es lo que queríamos repasar contigo, dar así una pincelada, grosso modo, a las instalaciones deportivas, a las mejoras que se pueden hacer o que se están haciendo, y a esas nuevas instalaciones que ya veremos a ver para cuándo, en algunos casos son porque todavía no hay fecha concreta. Pero en cualquier caso, gracias una vez más por habernos acompañado.
Un placer, y ya sabéis que siempre que queráis, aquí estaremos.
Emilio Yuste liquida por traslado trajes, americanas, camisas, hasta el 70% de descuento. Emilio Yuste, liquidación especial por traslado, todo hasta el 70%, excepto ceremonia y medida. Emilio Yuste, en Polígono Montalvo 3, calle Primera 3, de lunes a viernes liquida hasta el 70% por traslado. No te lo puedes perder.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Descúbrelo en Ford Adarsa, polígono El Montalvo 1. When you look so good,
the pain in your face doesn't show. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas 55 minutos. Atlético de Madrid, Oporto, Real Sociedad, Real Betis, Guijuelo, Salmantino, UDS. Esos son solo algunos de los equipos que van a estar en la Tour Cup 2018. Desde el próximo jueves 29 de marzo hasta el domingo 1 de abril. Cerca de 1.000 niños entre benjamines, alevines, infantiles y cadetes. O sea, yo creo que no hay un torneo mejor de fútbol base en Salamanca. Y el que monta toda esta locura lo tengo aquí conmigo, David de la Iglesia. Muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Te habrás quedado a gusto, ¿no? Con tanto jaleo.
A gusto cuando termine.
Madre mía, ¿cuántos equipos, cuánto tardas en organizar todo esto?
Pues prácticamente terminamos un torneo y empezamos con otro. O sea, sí que dejamos a lo mejor un par de meses de carencia, pero en agosto ya estamos hablando con los clubs, hablando con todos los equipos, porque es un trabajo muy, muy, muy grande el que hay que desarrollar y, lógicamente, se necesita muchísimo tiempo.
¿Cómo se convence, David, a los Atléticos de Madrid, a los Oporto, para venir aquí a Salamanca, a Guijuelo, a Alba de Tormes, que es donde se va a jugar el torneo, y decir, oye, que yo también, que me uno?
Hombre, lo más complicado yo creo que fue el primer año, porque, claro, lógicamente eres nuevo, no te conoce nadie. Entonces, bueno, pues más o menos por contactos que vas adquiriendo, vas cogiendo confianza con los clubs, y luego ya año tras año con el desarrollo del torneo. Este año, por ejemplo, el Oporto y el Sporting de Lisboa han sido ellos los que directamente nos han llamado para venir a jugar. El equipo que viene de Estados Unidos, de Massachusetts, también nos han llamado ellos para venir a jugar. Entonces, bueno, es un...
¿Y cómo un tío en Estados Unidos se pone en contacto contigo para venir a jugar a Salamanca? Explícame eso.
Yo me imagino que es todo a través de Facebook, ¿vale?
Redes sociales, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, lógicamente, lo que es la página web del torneo, tenemos la cuenta de Twitter y la página de Facebook. Y a través de Facebook sí que vi que desde Massachusetts estaban dándole a me gusta cosas que salían del torneo, hasta que recibimos por mail una pre-reserva de inscripción. Y bueno, pues hay 5 niños que están en Portugal ya, que ya han llegado, y el resto llegan el día 28. Y bueno, pues simplemente eso, que disfruten de la experiencia y seguro que se van a ir muy contentos para Estados Unidos.
Las nuevas fórmulas, macho, es increíble. Y escucha, cuéntanos un poco, ¿en qué va a consistir todo? Empieza el jueves, se va a dividir en Guijuelo, Alba de Tormes, hasta el domingo, la Semana Santa, cuéntanos.
Sí, empieza el jueves hasta el domingo 1 de abril. Otros años hemos mezclado lo que era fútbol 7 con fútbol 11, pero al final era mucho barullo porque se hacían muy largos los tiempos de espera entre los benjamines o los infantiles. Entonces este año hemos decidido separar totalmente lo que es el fútbol 7 de fútbol 11, y en Alba de Tormes va a ser única y exclusivamente de fútbol 11, y en Guijuelo va a ser única y exclusivamente de fútbol 7. Las finales de fútbol 11 seguirán siendo en Alba, y las finales de fútbol 7 seguirán siendo en Guijuelo. Entonces tenemos a los alevines y a los benjamines en Guijuelo, y a los infantiles y a los cadetes en Alba de Tormes.
Oye, hablamos aquí del Atlético de Madrid, de la Real Sociedad, del Betis, del Oporto, pero que de Salamanca también tenemos, ¿eh?
Sí, de Salamanca tenemos buena representación este año. O sea, ¿no? Salmantino, por ejemplo, viene con todas las categorías, Navega viene con todas las categorías, el Carvajosa también compite, el Lergar Camelot también compite. O sea, que bueno, este año hay una buena representación de Salamanca que...
O sea, que David de la Iglesia, que empezó en Unionistas, ahora lleva a Salmantino al torneo. ¿Esto cómo es esto?
no sé, son inscripciones que están abiertas. O sea, nosotros nunca ni vetamos a un equipo ni vetamos a otro. O sea, las inscripciones se abren en agosto para todos los equipos, igual que se puede apuntar el equipo este de Massachusetts, se puede apuntar Unionistas, se puede apuntar el Mántico.
Otros
cualquiera.
Años estuvo Unionistas, ¿no?
Sí, otros años ha estado. Y este año, pues bueno, pues casualidades de la vida, Unionistas no se ha apuntado y se ha apuntado el Salmantino. No sé si entre ellos miran a ver.
Puede ser. Bueno, tú lo sabrás mejor que nadie. No. Igual otro día te tengo que llamar, pero para hablarte de eso. ¿Eh? Un día hablamos de eso. Y yo lo veo porque lo de Guijuelo Alba de Tormes está guay. Y hay que tratar de hacer algo aquí en Salamanca también. Sobre todo esto.
Sí, hombre.
En el Mántico o alguna cosa.
El primer año sí que intentamos hacerlo en Salamanca, lo que pasa es que las fechas de Semana Santa son muy complicadas porque, lógicamente, todos los hoteles están llenos y, lógicamente, Guijuelo y Alba de Tormes es de lo que se nutren. O sea, están súper encantados porque el tener allí a 4.000 o 5.000 personas de padres durante esos cuatro días,
claro, hombre,
en Alba de Tormes y Guijuelo,
pasada,
pues...
Una pasada. David de Iglesia, que vamos a estar pendientes, ya lo sabes, y que tengas mucha suerte, ¿vale? Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, Pablo.
Volvemos mañana, gracias por estar ahí, adiós.